De la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para demostrar que no fue injusto. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta charla de esta tarde la titulo Fuera de la fe. Como os acordáis, hemos hablado de fuera de la caridad, fuera de la esperanza, y en este momento comenzamos a hablar de, en esta undécima charla, de fuera de la fe. El justo vive de la fe, vive por la fe, nos dice la carta a los Romanos que acabamos de leer. Nadie es justo por ser bueno, nadie es justo por ser amable, nadie es justo por virtudes humanas. Por esas cosas no se es justo. Con esta justicia que Dios nos expone mediante el Espíritu Santo en la carta a los Romanos. La raíz de mi justificación delante de Dios es porque creo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, porque yo también he pasado por ello, yo he tenido también la misma teología, que muchas veces uno dice, no, es que mi fe es que yo creo que Dios existe, creo que me puedo condenar, creo que debo ser bueno, creo en todas estas cosas. Pero si te das cuenta, pues eso lo mismo le puede suceder a un maometano, lo mismo le puede suceder a un judío, a un budista, a un cristiano. Es decir, lo que necesitamos encontrar aquí en relación con la fe es a ver si hay o no hay un hecho diferencial cristiano. Si no hay un hecho diferencial cristiano, somos una religión más. Y entonces podemos decir que todas las religiones tienen más o menos el mismo valor. Pero es que hay un hecho diferencial. Y este hecho diferencial, para mí por lo menos, es impresionante. Nadie nos salvamos por ser buenos. Eso todas las religiones lo dicen. Nadie nos salvamos por amar, eso todas las religiones lo dicen. Nadie nos salvamos por las virtudes, porque eso todas las religiones nos lo dicen. El cristiano se salva, y es donde tiene que colocar su fe y su esperanza, por la sangre que Jesucristo gratuitamente ha derramado por nosotros. Es difícil. Es difícil esta gratuidad, es difícil porque no tenemos experiencia de ello y podemos preguntarnos y podemos decir, ¿y por qué? Estamos más acostumbrados a que se nos pague lo que hemos ganado, lo que por nuestros méritos hemos conseguido. Pero así gratuitamente no está muy acorde con el corazón del hombre. El corazón del hombre quiere recibir su salario, ganado, pero es y está muy acorde con el corazón de Dios. Cuando el Espíritu Santo a uno le da a entender este misterio en el corazón, entonces entra en una dimensión de amor y de cercanía con Dios dentro del misterio, el misterio de esta sangre de Cristo redentora, que realmente pues nos deja, no sé, como temblando. Yo, por ejemplo, me siento, con este hecho diferencial, me siento magnífico, me siento súper bien. ¿Por qué? Porque tengo la sensación, como nos dice la Biblia por varios sitios, en que Cristo ha cargado con mis pecados. Y si Cristo ha cargado con mis pecados, es porque Él se los ha llevado a la cruz. Y en la cruz los ha redimido, y con la resurrección, pues han dejado de existir todos esos pecados. Y yo puedo ser una persona sincera, puedo ser una persona limpia, puedo ser una persona que no por mis méritos, sino por la fe en esa maravilla que Dios hace conmigo, soy salvo. Así por las buenas. Como uno no entra fácilmente en este misterio, pues hay que reconocer que le tenemos que pedir al Espíritu Santo mucho esto. No es fácil la gratuidad, no es fácil creer en esto, pero si te lo da el Espíritu Santo, entonces accedes a la culminación del hecho cristiano, a la culminación del hecho religioso, y a sentir que Dios es una suerte para nosotros y que Dios es la maravilla de todas las maravillas. Bien, justo es el que hace cosas buenas. No es justo el que hace cosas buenas, sino el que ha recibido la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Ese es el justo. Ese es el justo de la Biblia. Ese es el justo del que hablamos. El que tiene esa justicia de Dios. El que se siente perdonado, y más que perdonado, se siente que Jesucristo no solamente te ha perdonado y te quedas tú con tus pecados, no, es que te los ha cargado Él. Él ha traspasado a la cruz todo tu peso, tus pecados, tus pobrezas, tus complejos, tus heridas, tus indiferencias, la vida entera tal como se haya podido desarrollar y que tú no sabías darle una salida o darle una justificación. Pues bien, esto es muy importante porque te lleva a una culminación y a una finura de relación con Dios que ninguna otra cosa te puede llevar. Ninguna. Dice San Pablo en el capítulo 10, si crees en tu corazón y confías y confiesas con tus labios que Dios ha resucitado a Cristo para el perdón de tus pecados, serás salvo. Si crees con tu corazón que Dios hace esto con Jesucristo para ti, serás salvo. Y solo tengo que hacer eso. Eso es lo primero. Y sin esto no hay posibilidad. Después vendrán otras cosas. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios que viene contigo cuando eres salvo te lleva a hacer otras muchas cosas que, como dice San Pablo, Dios dispuso de antemano que nosotros practicásemos. Es decir, el que está salvado gratuitamente ya en este mundo no es para no hacer nada, no es para cortarse la coleta, no es para sencillamente aburguesarse o echarse a la baratola, no, todo lo contrario. Es para recibir el poder de Dios y la fuerza de Dios y la gracia de Dios y hacer aquellas obras de Dios y que Dios ha querido que nosotros practicáramos a lo largo de nuestra vida. Yo he visto morir a muchas personas, con este signo de gratuidad. Y realmente esa muerte de estas personas con ese signo de gratuidad a uno le llena el corazón. Ves directamente la presencia de Dios, ves directamente cómo va esa persona a la presencia de Dios. Aquella monjita que cuando la madre superiora era viejita y estaba muriendo, y la madre priora le dice: madre, está tranquila, tiene paz. Y ella le responde: sí, madre, mucha paz, estoy muy bien. Claro, le respondió la otra, tantos años en la vida religiosa, tantas observancias, tanto cariño, tantas cosas demostradas, tantos méritos, pues no es extraño que en este momento le den a usted paz. Y la monjita dice, no, madre, usted se equivoca. Yo, si no tuviera nada más que lo que usted dice, no estaría suficientemente tranquila. Yo lo que tengo es una fe en nuestro Señor Jesucristo, que es bueno y me da a mí la certeza interior de que me va a recibir y voy a caer en sus brazos así. No porque yo haya sido buena, sino porque Él es bueno. Pues bien, siguiendo el esquema de estas otras charlas que he tenido hasta ahora, nos podemos preguntar, o se pregunta Santo Tomás al hablar de la fe y de la esperanza, que si los ángeles tienen fe y esperanza. Podemos decir que los ángeles no lo menciona nunca, Santo Tomás nunca menciona en los ángeles ni la fe ni la esperanza. La caridad sí, pero la fe y la esperanza nunca la mencionan. En otra parte, en este tratado de los ángeles, que está aquí en la Suma Teológica, no, pero en otra parte de la Suma Teológica nos dice que, hablando del misterio eucarístico, que nosotros tenemos que vivirlo con fe, nos dice que los ángeles en el cielo ya no necesitan fe para vivir ningún misterio. ¿Por qué? Porque ya están en la presencia. Dice Santo Tomás que les están alimentados en el cielo con la fruición de la caridad, el disfrute de la caridad y con la clara visión. O sea, no tienen fe ni esperanza. ¿Por qué? Porque han llegado a la posesión. Y como han llegado al camino, o como han llegado al destino, como han llegado al final, que es ver claramente cara a cara a Dios y disfrutarlo, que es cosa de la esperanza, pues ni necesitan la esperanza ya, ni necesitan la fe. Por eso, pues, les queda la caridad. Pero esa caridad lo engloba todo. Entonces no pueden tener ni fe ni esperanza, porque la fe y la esperanza son, como dicen los teólogos, para los viadores, para los que estamos en vía todavía, en camino, los que vamos andando, los que no hemos llegado al final de nuestra vida, al final de nuestras cosas. Los ángeles ya ahora están en la posesión. ¿Y qué decir de los demonios? ¿Tienen fe los demonios? Pues al nivel de gracia ya podemos decir que los demonios no tienen fe, tienen un rechazo total al objeto de la fe, que es Dios, que es lo que ellos conocen. A Jesucristo no lo conocen. Entonces, no tienen fe, porque no conocen a Jesucristo, por lo menos la fe no es la fe de que hablamos nosotros, pero a nivel de gracia ya siempre decimos que ahí hay una ruptura total entre el ángel y Dios. Hay una ruptura que, bueno, pues es un misterio para nosotros, porque algunas veces pensamos, ¿y cómo es posible que se pueda dar esta ruptura? Si está Dios por medio, ¿cómo es eso? Y uno se queda temblando un poco diciendo, pero no podría haber hecho Dios otra cosa. Pero no podía, pues no lo sé. Yo lo que sí imagino es que antes de la ruptura, y no podemos considerarlo de otra forma, Dios les colmó de mimos a los demonios, a los que iban a ser demonios. Les colmó de emociones del espíritu. les avisaría mil veces, les daría todo signo de tipos y señales, les abriría el corazón. Yo qué sé qué más cosas podría hacer Dios con ellos. Pero ahí la libertad angélica decidió radicalmente rechazar el don de Dios, fiados y basados y enamorados de sí mismos, de su propia belleza, de su propio poder, de su propio don, de que ellos podían llegar, si no a la altura de Dios, muy cerca, seréis como dioses, y eso pues les emborrachó, eso los sacó de sí mismos, y en esa dimensión y en esa línea no podemos hacer otra cosa nada más que contemplar este misterio, pero seguro, sin ninguna duda, de que la ruptura de Dios no fue como una ruptura humana de decir, pues quédate ahí, no, sino que les colmó de toda clase de bienes y de dones y de ilustraciones para que no llegaran a ese extremo al que llegaron. Pues bien, en su ser natural, sin embargo, el ángel, eso sí que lo dice Santo Tomás también, pues en su ser natural el ángel echa de menos y es uno de sus sufrimientos, echa de menos una gloria perdida, porque eso sí, no sabe lo que ha perdido, pero sabe que ha perdido una gloria, sabe que ha perdido algo muy importante y muy interesante. Yo pienso algunas veces que si el demonio va a un grupo de oración, y a un grupo de oración, pues digamos, de alta calidad, en la alabanza, en la cercanía a Dios, en la predicación, y en todo esto, el demonio pues va a tentar, desde luego. El demonio va a distraer también. Pero a mí me parece que en su aspecto natural, en su naturaleza, el demonio está a gusto allí. Y está a gusto precisamente porque intuye que se lo ha perdido. Esto me lo he perdido yo. A mí me gustaría ser como estos. Muerto de envidia, desde luego. Muerto de envidia y de soberbia, por otra parte. Y que querría que todas esas cosas, pues poderlas disfrutar también. Pero a nivel de gracia no puede, porque el rechazo es total. Pues bien, a mí me llama la atención de que Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, pues tuvo mucha relación con el demonio durante toda su vida. Según nos cuentan todos los historiadores, muchísima relación con el demonio. No digo yo que fueran amigos, porque eso no se puede decir, pero vamos, el trato era bastante frecuente, a pesar de que después, pues, Santo Domingo de Guzmán se quedaba todas las noches en la iglesia de Santa Sabina, en Roma, allí rezando, y el demonio le tiraba piedras, unas piedras enormes algunas veces. Nunca le dio con ninguna, porque eso no lo permitiría de Dios, pero le pasaban bufando cerca de la oreja y daban unos golpes y unos ruidos tremendos allá en la iglesia. Y estando una noche en oración, pues apareció un fraile. Santo Domingo, pues ya habían entrado bastantes frailes y dijo que... y ya no les conocía a todos. Entonces aquel frailecito que llegó allí, pues Santo Domingo le dijo que se fuera a dormir. Que no era hora de estar en la iglesia, que se fuera a dormir. Pero entonces el frailecito se empezó a hacer unos ruidos con la boca así, como muy extraños, muy, muy raros, con los dientes, y entonces Santo Domingo se dio cuenta que era el demonio. Y al darse cuenta que era el demonio, pues le dijo, ¿y tú a qué vienes aquí? Y dice, pues a tentarte. Yo soy el tentador, el diablo de este convento. Soy el tentador de este convento y yo soy el que tienta a los frailes. Entonces Santo Domingo, con esa semiamistad que digo yo que tenía con él, dice, oye, ¿y por qué no me dices tú cómo tientas a los frailes? Me interesa a mí saber ese tema. y Santo Domingo le fue llevando a los distintos sitios. Primero le llevó al dormitorio, le preguntó, ¿y cómo tientas tú a los frailes en el dormitorio cuando están en la cama? Pues mira, les tiento con la pereza. En primer lugar, para que se levanten tarde, no lleguen a coro, etcétera, todas esas cosas. Les inyecto también pensamientos deshonestos y todo lo que puedo en ese sentido. Y entonces les conturbo mucho. Vale. Y en el coro, pues en el coro les hago llegar tarde y perder la atención y no fijarse en lo que están diciendo en las palabras de la recitación del oficio. Le llevó al comedor, y en el comedor, ¿qué haces aquí? Dice, pues mira, en el comedor a mí me es muy sencillo, porque hay dos clases de frailes, unos que son muy glotones, y entonces yo les hago comer mucho, 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 para que no puedan trabajar. Dice, hay otros que son muy observantes y hacen muchísimos ayunos, y a esos les ilumino para que sigan haciendo más ayunos, porque esos ayunos les van a salvar. Pero yo lo que quiero es que pierdan la salud. Esa es la tentación del comedor. Y en el locutorio, y dice el demonio, ese es mi lugar. En el locutorio, ahí es donde estoy a gusto. Porque ahí se reúnen los frailes con la gente de fuera y charlan, y charlan, y critican. Y critican a los frailes de dentro, y critican a la gente de fuera. Y ahí no tengo que hacer nada, porque ellos solos, y con los que le hayan venido a visitar, pues charlan y critican, murmuran, y hacen todas estas cosas que a mí me encantan. Y entonces Santo Domingo le llevó por fin al capítulo. El capítulo es una sala donde los frailes se reunían, y ahí hacían confesión. Y ahí se confesaban en público delante de todos. Y entonces el demonio dice, ese lugar es maldito, no quiero ni entrar, no quiero ni verlo. Dice, porque todo lo que gano en los demás sitios lo pierdo en este. Así que no quiero saber nada. Y desapareció. Y desapareció el demonio. Por eso digo que Santo Domingo, si lees la vida de Santo Domingo, pues dices, pero si es que Santo Domingo tenía ciertas cosas con el demonio que parece que eran, si no de amistad, porque eso no puede ser, evidentemente, pero bueno, no era una cosa que le asustaba demasiado a Santo Domingo el tema de los demonios. Tendría también dentro su compasión, como se dice de algún otro santo, que tendría su compasión también por los demonios. Bien, ¿y de los ateos qué podemos decir? Pues de los ateos podemos decir que van por mal camino, eso desde luego. Y pueden llegar un momento a perder la fe y endurecerse. No quieren ser justificados, se rechazan, se endurecen. Y todo eso no es ninguna cosa nada buena. Desde que a mí me educaban de pequeño en los frailes, siempre se me dijo que se condena el pecado, pero no al pecador. Entonces, al hablar de los ateos, siempre, pues, no hablamos de las personas, pero sí del pecado, del daño que puede hacer el ateísmo a las personas que están bajo él, y en general a la cultura en la que podemos vivir todos nosotros. Ya dice el libro del Eclesiástico 11:28, no juzgues a nadie antes del desenlace. El desenlace es la muerte. Entonces, hablar de los ateos no quiere decir juzgar a los ateos, pero sí el pecado del ateísmo, sí el peligro del ateísmo. Sí, esa mala cosa que entra dentro de la cultura actual por la toma de postura de algunas personas con respecto a Dios y a los principios tradicionales en los que hemos vivido siempre. Hoy estamos en una cultura, vamos a decirlo así, en una cultura como light, como muy permisiva. Estamos en rebajas, yo diría yo. La gente dice, no, pero si es que no puedes predicar así, no puedes decir esta cosa, porque Dios está en todos. Dios es bueno, está en todos los hombres. Si en este momento tienen esta forma de pensar, pero después en otro momento pues ya pensarán de otra forma distinta. Pero en realidad la gente no tiene voluntad firme de rechazar a Dios, etcétera. Todo el mundo es bueno, dicen los buenistas siempre. Dicen los de la nueva era, todo el mundo es bueno, o sea, no hay por qué forzar los extremos en las posturas que se toman, ni en religión, ni en política, ni en ninguna otra cosa. Pues bien, es la cultura de ahora, suele decir esta gente, pero con esto yo no quedo satisfecho. ¿Por qué razón? Pues porque no me lo creo. Creo que hay una dejación tremenda, creo que hay una intoxicación sobrenatural que la gente no se da cuenta. Hay que tener Espíritu Santo y mucho Espíritu Santo para darte cuenta que hay un ateo junto a ti. No lo distingues, no te das cuenta, no hueles azufre, no tienes capacidad para ello, aunque vayas a misa los domingos, porque estás imbuido de otra cultura, estás imbuido de una cultura permisiva que, en definitiva, te hace distorsionar la realidad. Pero tenemos que ser mucho más cautos en todos los sentidos, no solamente en lo que se refiere a nosotros, sino en lo que se refiere también a tener que decir unas palabras, sobre todo en la predicación. Sobre todo en la predicación, porque llevo todos estos días predicando de que tenemos que ser suficientemente valientes para, no al pecador, pero sí al pecado del ateísmo, que hoy día es una verdadera lacra en medio de la cultura en la que vivimos. Hoy día se promueve esta cultura que San Juan Pablo II le llamaba cultura de muerte. A esta cultura no se puede oponer una teología de la retribución, por ejemplo. La teología de la retribución busca, pues, ganar méritos, ser perfectos, llegar a determinadas cosas. Hoy día estamos viviendo, por ejemplo, una persecución auténtica contra la Iglesia. Es decir, se injuria, se denosta, se denuncia, se rechaza a la Iglesia por muchas cosas y por muchos pecados. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que son mentira? Pues puede ser que no sea mentira. ¿Por qué? Porque la Iglesia es un club de imperfectos. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy interesante para todos nosotros. Y es que no le podemos robar la gloria a Dios con nuestras perfecciones. Si yo quiero ser perfecto y quiero vivir en una Iglesia perfecta, le robo la gloria a Dios. Porque la gloria de Dios está en llevar todo adelante con una panda de imperfectos, que es lo que somos los que estamos en la Iglesia. No más imperfectos que otros, no más imperfectos que los demás, pero tampoco somos lo mejor del mundo. Simplemente creemos en Jesucristo, simplemente creemos en la obra de Dios, creemos en la obra de Jesucristo. Damos gloria a Jesucristo desde nuestra pequeñez, desde nuestra pobreza, desde nuestro pecado. Pero creemos que todo esto lo llevará adelante Él. Sencillamente. ¿Cómo? Con su justificación gratuita. Con su sangre derramada. Él es el Salvador del mundo. Él es el que lleva las cosas adelante. Y Él es el que... Por lo tanto, yo quiero deciros a todos los que me escucháis... Vivís en una Iglesia imperfecta. Pero no busquéis la perfección. No busquéis la perfección de esta iglesia, porque la perfección de esta iglesia que estáis buscando es robar la gloria a Dios. Esta iglesia no necesita ser perfecta para nada. Esta iglesia lo que necesita es creer en Jesucristo. Y creer en que Jesucristo es el juez de la historia, el Señor de la historia, y que Él lo lleva adelante. Y así seguiremos, y así seguimos adelante. ¿Te parece que la iglesia se va a hundir en cualquier momento? Justo, la gloria del Señor está ahí. Si nosotros fuéramos tan interesantes, tan poderosos, tan perfectos, que todo fuera maravilloso en la iglesia, pues le estábamos quitando a Jesucristo su sangre, su cruz, su muerte por nosotros. Él ha muerto de esta manera por salvarnos a todos los hombres. Pues bien, aquí quiero contar un caso muy bonito acerca de la sangre, que Jesucristo nos ha salvado con la sangre, como dice San Pablo, como dice San Juan, como dicen San Pedro, también lo dice, la sangre. Y es el de Santa Catalina de Siena. Esto es una santa dominica, por cierto, que murió muy jovencita, a los 33 años, allá por el año 1360. Hubo una peste en Europa, la peste bubónica, la peste negra la llamaron también, que era una peste que venía de Oriente y que la traían unas pulgas de unas ratas que venían en los barcos. Pero terminó con media Europa. La mitad de los europeos murió en esa peste. En el convento de Santa María la Novella de dominicos de Florencia había 100 frailes. Murieron 50. Con eso vino una depresión, un hundimiento de la gente muy grande. Tuvo que la palabra de Dios, la predicación, gente fuerte, tuvo que salir adelante para levantar un poco los ánimos de todos. Entre ellos estaba Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, que en este momento era todavía una jovencita de 20 y pocos años, pues ella se dedicó en Siena a curar a todo el mundo que andaba por la calle perdido, y porque nadie podía atender a nadie. No se podía ni enterrar a los muertos. Había más muertos que posibles enterradores. Y Santa Catalina de Siena un día hizo una cosa, que fue lavar las heridas y las pústulas, el pus de una persona, lo lavaba con agua, y por amor a Jesucristo después se bebió ese agua. Evidentemente fue un impulso del Espíritu Santo. Y Jesucristo más tarde le dijo: ya que has vencido a tu naturaleza bebiendo ese brebaje, te voy a dar yo otro licor en este momento, el más sabroso de todos y que puede llenar tu corazón de toda dulzura. Y entonces la acercó, ayudada por la Virgen, acercó a Catalina hacia el costado, y de ahí bebió de la sangre de Jesucristo. Y entonces Catalina en ese momento era una mujer muy expresiva, muy italiana, muy expresiva, y cuando bebió esto, pues empezó a gritar y decía: soy fuego, soy amor eterno, soy un abismo de amor. En 5 días escribió el diálogo, el libro por el que la han hecho doctora de la iglesia. Con este ya no brebaje, con este licor, con esta fuerza que le dio la sangre de Jesucristo que bebió, escribió en 5 días el libro del diálogo. Y escribió a papas, escribió a reyes, escribió a todo el mundo, porque lo que el Señor tenía para ella destinado era que una chiquilla de nada pudiera ir a Aviñón, de tal forma que el Papa, que entonces no estaba en Roma, pudiera volver a Roma. Y cumplió con la obra. Pudo con todo. Con la fuerza de esta sangre, con la fuerza de este don maravillosa del Espíritu Santo. En el momento de morir Santa Catalina en Roma, Santa Sabina, en Santa... Santa no sé qué, no me acuerdo en este momento, Santa, junto al Panteón, ese convento de Dominico, Supraminerva, en la iglesia Supraminerva, sí. Pues allí murió, había gente, su madre, entre otros, estaban allí. Y entonces, en el momento de morir Santa Catalina, dio un, no sé, un ejemplo maravilloso de gracia, de gratuidad, y dijo: Señor, tú quieres que yo vaya hacia ti, y yo voy a ti, no por mis méritos, sino por la virtud de la preciosísima sangre. Y expiró diciendo varias veces la palabra sangre, sangre, sangre. Es decir, no se puede decir que Santa Catalina de Siena fuera una devota de la sangre de Cristo. La sangre de la que hablaba Santa Catalina o proclamaba Santa Catalina no era una devoción, era un querigma. Era Cristo puro, era la sangre de Cristo, era la sangre salvadora, la sangre en la que la fe del cristiano encuentra el hecho diferencial. Sin esta sangre no hay hecho diferencial, no hay fe verdadera. Seremos muy buenos, pero como otros. Pero no tendremos esa dimensión de la fe en la que sencillamente Dios hace sus obras cristianas en medio de nosotros. Pues bien, la fe en la justificación es este hecho diferencial de que estoy hablando. Contra una experiencia así, como la de Santa Catalina de Siena, no se puede hacer nada. Ni ateos ni demonios podrán jamás destruir lo que es la justificación gratuita. No lo podrán destruir. No es cosa de este mundo. Es un don de Dios. La fe, toda la fe, pero de una manera especial, la fe en la justificación gratuita. Aunque suceda en ti, porque sucede en ti, y tú la notas y la sientes como tuya, pero es de arriba. Es don de Dios. Entitativamente es sobrenatural. Es un regalo de Dios. Dios te lo mete en el corazón. Dios te lo mete en tus potencias, te lo mete en tus entrañas, te hace decir sí, te hace vivirlo con una fuerza que tú nunca podrías tenerla si la fe solamente fuera una adhesión racional o una adhesión humana. No, es otra cosa. La justificación gratuita es una experiencia en la cual el tanto por ciento más alto es sobrenatural, que Dios te lo inyecta y lo vives en tu corazón. Esa es la fe cristiana. Esa es la fe de la cual están fuera los demonios. Esa es la fe de la que están fuera también los ateos mientras lo sean. Y si acaban siéndolo, pues probablemente para siempre. Pues bien, a mí esta fe, pues la estoy predicando en este momento y me emociona verdaderamente esta fe. Me emociona tener yo esta fe, me emociona entender esto, me emociona entenderlo de tal forma que yo lo pueda hablar y lo pueda decir, porque es que lo noto clarísimo en mí. Noto clarísimo en mí que no quiero otra fe, que no quiero otra orientación en mi vida, porque esto no es una cosa que yo haya pensado y entonces lo digo y lo tengo preparado en el pensamiento, que no es eso, no es una cuestión de pensamiento, es una cuestión de experiencia viva que la tienes dentro, que la has recibido y que sencillamente la disfrutas a la vez que la cuentas, la disfrutas a la vez que lo hablas y a la vez que lo estás proclamando. Por eso, mi propia fe me emociona. Creo en ella más que en mí mismo. Creo en ella más que en todo lo que pudiera ser testimonio foráneo, testimonio de fuera, que me diera a mí la, no sé, la certeza de la fe. No necesito la certeza de la fe porque la tengo dentro. Porque uno la tiene dentro en el corazón. Porque cuando el Espíritu Santo te toca, te mueve, entra dentro de ti, pues la verdad es que no necesitas más testimonio. No necesitas ni el milagro a tu lado, ni necesitas que suceda esto, que suceda lo otro. No lo necesitas, sencillamente, porque es la propia acción de Dios la que te está sosteniendo y la que está llevando todo esto a su realidad plena. Pues bien, esta es el tema de la fe de la que hoy quería hablar, que no nos salgamos de la fe. Los demonios, los ateos, etcétera, bueno, pues ahí está. Nada podremos hacer. Con los ateos sí podremos hacer todavía, pero ahí está. Y es bueno decir estas cosas para que todos nosotros podamos abrir nuestro corazón y podamos pedirle al Espíritu Santo: Señor, enséñame lo que es la gratuidad, enséñame lo que es la justificación gratuita, para que yo la viva, para que yo la sienta como lo más bello que hay en mi vida, como para decir esto que acabo de decir, que no necesito testimonios externos de fe, no necesito tener un milagro para que se aumente la fe. Ya le tengo dentro de mí y ya es suficiente. Pues bien, hermanos, aquí esto, nadie puede decir que no hay igualdad de oportunidades para todo el mundo. No hay igualdad de oportunidades. El Evangelio solo nos habla de niños: sed como niños y lo recibiréis. ¿Qué quiere decir sed como niños? Pues quiere decir no ser como los demonios, que se vanagloriaron de sí mismos, creyeron que podían llegar a ser como dioses. Eso es lo contrario de ser niño, porque el niño se deja hacer, el niño se deja conducir, el niño se deja educar. Pues bien, la fe está potenciada por el don de sabiduría, no, por el don de inteligencia, mejor dicho. O sea, todos los dones van en pareja, como os decía el otro día. La fe, en las más altas cotas de fe, necesita una iluminación especial del Espíritu Santo. Y esa iluminación especial del Espíritu Santo hace que la fe se transforme en visión. Tu fe, cuando llegue a lo último, en este mundo y en el otro, se transformará en visión, verás ya. Por eso San Pablo vio, llegó hasta el tercer cielo y vio cosas que un hombre no puede expresar. Vio. ¿Cómo vio? Pues con la fe que tenía, iluminada por un don maravilloso del Espíritu Santo que le elevó hasta el tercer cielo. Pues bien, la fe termina en visión. Nos lleva a ver a Dios, que será el premio por toda la eternidad. Pues bien, hermanos, no nos olvidemos de estas dos cosas que yo he querido enfatizar. Hay un hecho diferencial que nos diferencia de todas las personas buenas que hay en el mundo. En el mundo hay muchísimas personas buenas, que yo no digo que no se salven, incluso muchos cristianos buenos, que no digo que no se salven, porque el Espíritu Santo tiene muchos caminos. Pero lo bueno, lo verdadero, lo más perfecto, lo que Dios quiere para todos nosotros, es que nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo de tal forma que nos demos cuenta de que estamos en paz con Dios porque hemos sido salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda cosa que quería enfatizar y que he enfatizado bastante en esta charla es que no vivimos en una iglesia perfecta ni falta que hace, porque no se trata de nuestras perfecciones. Le robaríamos la gloria a Dios. Se trata de que Dios va a llevar adelante esta obra imperfecta nuestra por culpa de los hombres hasta el final. Y así, en este club de imperfectos, brillará a lo largo de los siglos la gloria del Señor.